Que tal? Saúdos a todos e a todas. Saúdos e benvidos unha semana máis a este tempo de radio, a este tempo que compartimos cada mércores con Ángeles García Portela. Miramos o seu blog, o que poden acceder, angelesgarciaportela.com. Ese blog que denomina El Otro País, la sociedad civil, é sobre eso, sobre as entradas do seu blog. Pues comentamos cada semana aquí na radio. Que tal, Ángeles, benvida. Moi boas tardes. Bueno, imos repasar esas entradas, algunhas desas entradas. Comezamos por unha que titulas Privatiza que algo queda. Bueno, parece que o PP valenciano, moitas veces decimos que falamos do nulo ou do escaso interés do Partido Popular pola sanidade pública ou pola educación pública, pois parece que sí que teñen interese, non?
Claro, ahora sabemos por qué. Al principio lo intuíamos, luego lo sospechamos y ahora lo confirmamos. Es decir, privatizando se quedaban con una parte, al menos eso cree la fiscalía, ¿no?
Sí. Bueno, aí recolles unha información de que o PP valenciano lucrouse tamén con hospitales e con centros de saúde, ¿no?
Sí, sí, y además está relacionado con el hombre que en aquel momento lo presidía, Máximo Caturla. Yo esta entrada la hice porque a mí esto, lo que nos está pasando, me recuerda esos juegos de niños que íbamos poniendo una mano, otra mano, y luego alguien sacaba la de abajo y allá se montaba, ¿no? Bueno, pues las noticias fueron cayendo como una mano, otra mano. Entonces, una de ellas es que decían, Sanidad en Valencia licitará centros de salud por un importe hasta un 900% superior al presupuestado. Y el señor imputado, que en aquel momento era director general, la noticia dice, el director general Caturla justifica los desfases por la ampliación de los proyectos. Bueno, sí. Ahora con lo que sabemos ya da un poco de risa. Pero claro, en aquel momento pues hasta nos creímos que habían ampliado los proyectos y el desfase, ¿no? Ahora sabemos qué pasó con ese dinero. Por eso, lo de acudir al pasado para entenderlo, el presente, es lo que intenté hacer en esta entrada, ¿no?
O señor este, o Caturla este, bueno, después de esto, pues ocupouse do tema dos colexios, ¿no?
Sí, también.
Colexios públicos.
Y luego se pasó a una empresa privada, ¿no? Vamos, todos los ingredientes, privatizar la sanidad, comisiones para el partido, para sí mismo, puertas giratorias, vamos, todo.
Bueno, pois parece que aparte de parte deses ingresos iban directamente á Caixa B do Partido Popular, parte dos ingresos que se consiguen a través destes sistemas, non?
Sí, por eso digo que privatizaban la sanidad para conseguir dinero, para conseguir más votos, para seguir gobernando y privatizar más y mejor.
En fin, despois este home pasou para a empresa privada. A Consellería de Sanidade está rodeada de sospeitas, parece ser, porque os cinco conselleiros que a dirixiron entre 2000 e 2012 están imputados, procesados ou na cárcere, o sea que...
Sí, y es casualidad porque es ese modelo sanitario valenciano que nos habían vendido.
Sí, é certo que se publicitaba como o modelo valenciano, que eso era un modelo de xestión e de eficacia.
Claro, pues ahora ya sabemos en que consistía el modelo valenciano.
Eficaz podía resultar probablemente para as arcas do Partido Popular, e máis para algúns, ¿no? Que a conta de eso, pues parece que fixeron suculentos negocios.
Así parece, ¿no?
Por eso che decía antes de que, bueno, pues sí que estaban interesados na sanidade pública e tamén sí que estaban interesados na educación pública, porque a conta de eso, pues fixeronse moitos cartos. Dime con quen te asesoras e direiche como gobernas. Non hai máis que, ás veces, buscar comparar, non? Os programas para ver cerca de quen están ou cales son as similitudes entre uns e outros, non? Falamos en este caso de Ciudadanos e do Partido Popular.
Sí, porque, bueno, a raíz de la sesión de la no investidura, pues hemos visto cómo el Partido Socialista culpaba a Podemos de no haber permitido que gobernase, ¿no? Y bueno, y acusarlo incluso de votar como el Partido Popular.
Sí, sí.
Bueno, vamos.
Ese é un novo mantra que a base de repetirlo, pues parecen, bueno, como o digo moitas veces, pues parece que queren asentar, ¿no?, na población esa idea, ¿no?, esa idea forza.
Sí, que... pero hay muchos más razonamientos. Uh-huh. Otro razonamiento que hace es, la izquierda no da para sumar, y vale, y como la izquierda no da para sumar, se alían con una fuerza que todavía suma menos y queda
sí,
cuarta.
Sí, sí.
Es decir,
sí,
es un absurdo, ¿no? Uh-huh. Entonces, ¿debería, podemos permitir un gobierno con una derecha como Ciudadanos? Sí. Bueno, también hay que ver por qué el Partido Socialista tenía que optar y por qué optó con un partido de derecha.
Sí, 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 claro.
Quienes asesoran los asesores económicos de Ciudadanos y del Partido Socialista son quienes son, ¿no? Uh-huh. Y de esto va...
De esto vai a cousa, sí, efectivamente. Bueno, de entrada, o que faz tamén é unha comparativa entre as propostas da FAES, o que traes unha comparativa entre as propostas da FAES do Partido Popular e as de Ciudadanos, que, bueno, son moi parecidas cando non coincidentes, non?
No difiere.
Exacto.
E incluso las propostas electorales, por ejemplo, Pedro Sánchez había prometido eliminar el copago y no lo ha hecho, es decir, uh-huh. No se cumplen las promesas electorales, ¿no? Y por ejemplo, en Twitter encontré una cosa que decía Pedro Sánchez del periodo electoral: Ciudadanos es una nueva derecha civilizada. Es Ajá. decir, lo remarcaba de derecha para que los votantes de izquierda no votasen a Ciudadanos. Ah, pero una vez cada uno tiene sus votos, entonces ya se puede unir con él.
Bueno, ti falas eso, dos responsables económicos, do programa económico de Ciudadanos, bueno, de Ciudadanos, este famoso Luis Garicano, ¿no? E tamén Manuel Conté, creo que tamén é outro
dos... Sí, que é de la Comisión, sí. Estuvo en la Comisión Nacional de Valores. Luis Garicano estuvo, formaba parte de una gente que tenía un blog que se llama Nada es Gratis, que uh-huh. es un blog de un think tank del entorno de la patronal, ¿no?, de FEDEA. Sí. Uh-huh. Y bueno, y también está relacionado con FAES en cierta manera, ¿no?
Sí. Este señor o Manuel Conté, que como decías, pues foi presidente da Comisión Nacional do Mercado de Valores, foi tamén elexido conselleiro de Acerinós pola Xunta Xeral de Accionistas en xuño de 2011. E a Acerinós, casualidade ou non, unha das maiores empresas productoras de aceiro do mundo, está participada por Ferrovial, que é a constructora en cuya fundación foi nomeado asesor Luis Garicano.
Sí, los nexos
sí.
son sí, sí. curiosos.
Uh-huh. Por tanto, é evidente que os responsables do programa económico de Ciudadanos, nos que Albert Rivera puxo toda a súa confianza, chegan á política, bueno, pues, enroscados tamén en varias portas xiratorias.
Claro, ¿no? Así que, sí. como van a eliminarlas si forman uh-huh. partes de ellas, ¿no? Uh-huh.
E por outra banda, o asesor económico de Pedro Sánchez é Jordi Sevilla. Este era aquel que, en fin, en unhas horas ou unhas tardes poñía a Zapatero o día en
sí,
cuestión de economía.
Sí, le enseñaba economía en dos tardes. Exacto. Uh-huh. Bueno, este hombre estuvo, pues eso, con cargo desde 1985 y fue diputado del 2000 al 2009, uh-huh. además de director general con Zapatero. Y en el 2009 abandona el escaño y se incorpora a PwC.
Uh-huh. A Pricewaterhouse, ¿no?
Sí, que es una de las multinacionales, bueno, de las más grandes, que, uh-huh. junto con Deloitte, Ernst & Young, les llaman las Big Four, ¿no? Las cuatro uh-huh. grandes. Uh-huh. Y la firma, curiosamente, donde él trabaja, porque esperó los dos años de rigor, como había estado en el gobierno de Zapatero, estuvo dos años de diputado, pero esperó a poderse ir a esta empresa. Uh-huh. Y bueno, esta firma trabaja con el 97% de las empresas pertenecientes al IBEX. Bueno, este señor es un asesor económico del programa de Pedro Sánchez.
Claro, claro. Y bueno, más veces pues simplemente... vendo de onde no entorno, en que entorno se moves ou están esta túa actividade profesional, pois tamén podemos ter bastante claro ou unha idea bastante clara de cales son as influencias, non? Que poden ter esta
xente. E eu fiz un enlace e analicé unha entrada que había hecho años antes uh-huh. en el papel de que tiene el peso que tiene PwC esta empresa, ¿no? Porque uh-huh. incluso cuando se refundió la Comisión Nacional de la Competencia, eliminando la energía, competencia uh-huh. y todo esto en un solo organismo, el informe se lo envía Telefónica al gobierno, pero el informe, que era, tenía 70 páginas, estaba elaborado por PwC, o sea que, vamos, tiene hilo directo con el gobierno y le envía todo. Y, bueno, Belloc en Zaragoza le encargó un informe en cuanto al agua y recomendó privatizar. Esta empresa recomienda privatizarlo todo, ¿no? Claro. O sea, luego ya vemos la segunda parte, como vimos en la entrada anterior, lo que puede pasar. Pero de entrada, todo privatizado.
De entrada, recomendación siempre a misma.
Viendo estos asesores, tampoco es nada raro que se alíen, ¿no? Porque tampoco son muy diferentes.
Sí, tampoco hay demasiadas diferencias, ¿no? En cuanto a esencia, digamos, de esos programas o de esa ideología, ¿no?
Claro, y por supuesto que tampoco el asesor económico de Pedro Sánchez estará en contra de las puertas giratorias.
Uh-huh. A mí lo que me llama la atención, parece-me cuando menos bastante singular, bueno, ese idilio que se teñen Pedro Sánchez e Albert Rivera ahora, donde ademais, en fin, ahora xa directamente van xuntos, creo que fala incluso un polo outro.
Sí, han dicho que para negociar ahora con Podemos
van a que negociar cos dous, sí,
con... Bueno, prácticamente pareja de hecho, ¿no? No sé si hubiera otras elecciones y se presentarían juntos, ya no lo sé.
Bueno, y
el Partido Socialista dice que con la abstención Podemos, que traicionó a sus votantes. A mí no me queda tan claro, ¿eh? Es decir, por lo menos en Twitter mucha gente, los votantes de Podemos apoyan que no lo haya apoyado, porque además una vez que gobierne, como estás en minoría, tampoco puedes frenar todas las medidas que pueda tomar.
Sin duda, claro.
Entonces, en cierta medida, eres responsable.
Dar un cheque en blanco, efectivamente, dar un cheque en blanco también, pues yo creo que tampoco sería muy bien visto por parte de los votantes de Podemos, ¿no?
Claro, y aunque el país, según Metroscopia, el 50% de los votantes de Podemos están en contra de no haberse abstenido para que saliese Pedro Sánchez como presidente de gobierno, a mí una no me queda tan claro que Metroscopia, vamos, en dónde ha consultado, ¿no? Y luego, por otro lado, también tienen que ser conscientes que muchísimos votantes del PSOE también a lo mejor le dan la espalda por aliarse con la derecha.
Bueno, pues da la impresión que ya nos quedan cosas por ver nos próximos dos meses aproximadamente, ¿no?
Sí, yo tengo con mis amigos una porra de elecciones o gran coalición.
O gran coalición, ¿no? Sí, porque, bueno, ahora mismo hay las invitaciones de Mariano Rajoy también a falar y, bueno, pues, en fin, que no parece que de momento nada esté descartado, ¿no?
No, bueno, y así por informes que me enteré, la troika, la ilusión de ellos sería gobierno de gran coalición, eliminando a Rajoy y poniendo, entre comillas, un tecnócrata.
Uh-huh. Tampoco, sí, tampoco no está mal pensado. Bueno, outro asunto. Continúa a recolocación de imputados. É outra entrada aí no teu blog. Bueno, Metro reintegrou no seu posto un directivo que foi un alto cargo de Gallardón que estaba investigado por archivar expedentes a un oficial, non? Además, creo que a recolocación non foi, digamos, bueno, pois parece que a la de todo legal, ou polo menos cumplindo estrictamente a norma, non?
Claro, claro, porque parece ser que él, una vez que cesó el cargo, tenía que solicitar la incorporación en 15 días y no lo hizo. Y de repente, al cabo de tiempo, primero que está imputado, ¿no? Y además, encima, por el caso este de los policías, quitar sanciones a unos, esas cosas que pasa con la policía de Madrid, que también hemos visto de otras cosas. Pero bueno, puse la noticia no solo por eso, sino para ver la chispa que tiene la gente.
La chispa que tenga gente en Twitter. Sí, sí. Sí. Bueno, porque bueno, hay un muy 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 chulo que di que non foi portada en todos os medios, logo deduzco que non é cousa de Carmena, sino de Cifuentes, ¿no?
Exactamente, es que lo clavó.
Hay un
fuese de Carmena y hubiese recolocado un imputado,
sería
era primer
portada,
titular en todos los
claro,
medios.
Claro, ¿no? Claro. Entonces, él deduce que a cousa non era de Carmena, sino de Cifuentes porque
que no nos enteramos de Cifuentes.
Exactamente. Bueno, otro día que parece que creen que porque un metro está no solo, pues ninguén se dará cuenta, ¿no?
La gente, la verdad, y ingenio no le falta.
No, sin duda. Twitter sí que muy, una, en fin, una fonte de ingenio de gente, ¿no?
Y que te abre la mente, porque a mí a veces, leyendo estas cosas, me sugieren
claro,
otras.
Claro,
¿no?
sí.
Es muy...
Sí, la verdad es que dentro de esas redes sociales, de Twitter es muy ágil y además eso, hay moito, moito ingenio en Twitter. Por certo, definitivamente, parece que definitivamente agora, arquivouse o caso Zapata.
Por terceira vez.
Por terceira vez. Despois de que, bueno, se lle obrigaran incluso ao xuiz Pedraza a volver a abrir o caso, pois volveu a arquivalo.
Es que realmente ya están pesados con intentar imputarlo de alguna manera, ¿no? Sí. Tres veces. Volvió a sacar el juez Pedraz sobreseer la causa en Twitter también. Porque la otra vez lo habían acusado de que lo había hecho público antes de que se fuera pública la sentencia. Pues a ver si vuelvan a insistir, porque no sé.
Ya, no. Es que, sí, en fin.
Persistentes son.
Persistentes son. O que se trata, yo creo que a veces es de manter na actualidade, ¿no? De manter o nivel de, digamos, de información ou de noticias que puedan resultar, que puedan perjudicar, en este caso, a Podemos o en este caso ya directamente probablemente ao gobierno de Manuela Carmena en Madrid, ¿no? Sí. Donde aparecer, bueno, pues dañe moita caña.
Sí, pero cometido un acoso.
Claro, aquí a veces bromeamos tamén na radio sobre os baches da Coruña, que apareceron, parece que de repente, non? Nos periódicos, como se nunca houbera baches hasta agora, pois en Madrid creo que a cousa é moito peor ainda.
Sí, e agora, e hablando de Twitter, Gerardo TC, que é outro tuitero con que tiene mucho ingenio, decía, ya tuvo más imputaciones Zapata que chistes hizo en Twitter.
Sin duda, sí. Bueno, hay otra entrada que titulas en Mejor Meneallo. Remites ahí a un blog de un xornalista que traballaba na cadena SER, Javier Astacio, sobre a famosa intervención de Pablo Iglesias cando recordou aquelo do que estaba, que tiña, bueno, non dixo as más manchadas de cal viva, pero que falou, fixo referencias a Cal Viva e a Felipe González, e a un asunto que moita xente descoñecía desas cousas trubias da transición, non? Que quedaron aí arrinconadas, sí. E que si ben os que temos xa unha certa idade si que recordamos o caso Lasse Zabala, pois moita xente, sobre todo xente nova, descoñecía absolutamente ese episodio. Por eso, algo que parecía como que non estaba, ou que era, que resultaba un pouco así, ti confesas incluso que,
sí, a mí
que en un primeiro momento, sí, tamén levada un pouco pola repercusión que tiña e polos comentarios que se fixo sobre esa frase de Pablo Iglesias, pero despois nese blog de Javier Astacio, pois, bueno, o home tamén ven a decir que hai que falar
de algunhas cousas, demonio, ¿no? Claro. A mí me, bueno, tamén en el fondo todos tenemos autocensura, porque yo en aquella época, cuando lo comentaba con alguien, me encontré con mucha gente que lo defendía, ¿no? Cosa que a mí me parecía terrorífico, ¿no? Y lo defendía porque el argumento que utilizaban, y el mismo Ibarra, que dijo que el mejor terrorista es el terrorista muerto. No, señor, el mejor terrorista es el terrorista juzgado.
Ya.
Porque si no,
claro, porque hay que recordar que falamos de un caso de torturas e de asesinato, pero
de terrorismo, es decir, de Estado,
de, ¿no? De, exacto, de terrorismo de Estado directamente. Hay que decir que estas dos personas fueron torturadas, después fueron levadas hasta, creo recordar, Alicante, si no recuerdo mal, hasta un lugar en Alicante. Allí pegaron un tiro, dos guardias civiles pegaron un tiro e enterraron-nos en Cal Viva. O sea que todo isto con coñecemento e autorización do xefe do cuartel de Intaurrondo que era o xeral Galindo, aquel que foi tamén condenado. En fin, que estamos falando de episodios que non lle envidian nada, por decirlo así, as famosas desaparicións en Argentina.
No, es cuestión de cantidad, simplemente. Claro. Porque además, a mí lo que más me indignó de esto, por eso yo lo dejé ahí en el subconsciente, es que fue con mi dinero, es decir, mi dinero de mis impuestos.
Bueno, algo que creo que, si no recuerdo mal también, y estoy así falando de memoria, creo que el Tribunal Constitucional elevó las penas, no sé si fue Constitucional o Supremo, creo que Constitucional elevó las penas precisamente por eso, porque dijo, es que si son servidores públicos, si son funcionarios públicos, teñen que ter un agravante nas súas penas, non?
Yo non sei que diferencia hai disto, porque justificarlo, que era época moi dura, entonces es que los que justifican a Videla dan la misma razón, obviamente. Xa. Claro. Por eso yo me revolvieron las entrañas, ¿no? Y hay un vídeo que Rejón por una cara, yo no sé si la gente lo vio, pero cuando empiezo a oír eso, echa las manos y diciendo, ostras, ¿por dónde sale? ¿No? Sí. Pero bueno, ¿por qué razón lo hizo? Porque es que también ya está bien que utilicen el terrorismo,
claro,
todo ese entorno de ETA, porque hay que ver lo que le han dicho a él. Claro. Es decir, a Pablo Iglesias, que le llaman Pablo Manuel, porque al Partido Socialista le joroba que sea homónimo, ¿no? Entonces, hay que ver por qué lo dijo, porque le estaban insinuando de que Otegi iba a ser ministro suyo, simplemente porque él se alegró de que había salido de prisión, como se alegró Eduardo Madina, que no es nada sospechoso, ya lo hemos visto, de ser pertenecer al entorno de ETA. Entonces, Javier Astacio, que yo, otro inciso, los periodistas que más me gustaban o se murieron o los despidieron.
O sea,
es que si no despiden a uno, prácticamente el porcentaje es ínfimo que a mí me guste. Y este, pues eso, lo echaron de la cadena SER. Entonces tiene un blog que yo sigo justo desde que lo echaron, además. Y escribe prácticamente todos los días. Entonces, bueno, empezó a justificar la cosa de que había que echar los demonios y que realmente teníamos que empezar a hablar de ello, y realmente acabé convencida, ¿no? Pero más todavía, porque he leído otro blog de Isaac Rosa, que ya decía que el mismo tabú y la misma autocensura teníamos con la Casa Real, y ahora se puede. Es decir, que en cuanto alguien se atreve, también estamos todos deseando a intentar conjurar los demonios, ¿no? Y probablemente esto sea el principio.
Javier Astacio escribe que él, en cierto modo, también vivió aducido por la idea de que había cosas que era mejor no saber, no decir, no investigar, y que hoxe mira con horror aquellos días en los que, poco a poco, fomos coñecendo os detalles de un horrendo crime de Estado, un crime solo comparable aos peores da dictadura argentina, que desapareceu a tantos xóvenes nas cloacas dos seus cuarteles. Como no gabinete de Freud, os fantasmas e os pecados, se non se espían antes ou despois, acaban por salir á luz. E o fantasma da desaparición, da morte de Lasse Zavala, nunca foi espiado de todo, non? Di que fixo mal Pedro Sánchez en usar as alusións ao terrorismo para atacar a Pablo Iglesias. Fixo mal en usar a torpe ironía de recomendarlle a Arnaldo Otegi como ministro do Interior. Caeu como o peor dos manipuladores do PP en parar o reloxo da memoria á súa vontade. Bueno, el di que engade que Otegi saliu de prisión despois de haber cumplido 6 anos, todos e cada un dos días que lle impuxeron polo delito de reorganizar Batasuna en nome de ETA, e nunca saberemos canta desa paz que disfrutamos agora se debe a esa reorganización castigada. Di que el, como a Pablo Iglesias, co que engade ademais, como sabedes, non suelo coincidir, alegreime da saída de Otegi do cárcere, aínda que quizá por perxuicios, non me atreva a calificarlo de preso político. Foi por eso que me pareceu unha baixeza o intento de Sánchez de descalificar a Iglesias con este asunto diante da falta de argumentos en materia económica ou social, ante o aparente desinterés do candidato socialista en restituir o estado do benestar, e ante da falta de argumentos e da súa clara preferencia polas mentirosas cifras da macroeconomía sobre o dolor de quenes sufren a crisis. Pareceume unha baixeza, non me sorprendeu que un fogoso Iglesias lle mentase a cal viva que aflorou nun paraxe da Serra Alicantina cubrindo os corpos destes dous desaparecidos. Engade que tampouco fixo ben Pablo Iglesias en ser tan explícito na súa resposta, a se utiliza un arma cuyo efecto disuasorio perdura no tempo mentras non se explicita, e foi tal a deflagración provocada pola súa invocación da cal viva, non dos GAL, sino da Garda Civil, que demoleu pontes fortines. Iglesias falou sin medida de un tempo que non viviu en primeira persona e, como digo, desperta demasiado rancor. Sin embargo, creo que no fondo foi bo que alguén o fixera, porque a forma de exorcizar os fantasmas como os traumas de Freud é sacalos á luz. E creo que foi bo que onte e que hoxe se fale de Lasa e Zavala, dos GAL, do terrorismo de Estado, de aquel Felipe González que, como Rajoy da corrupción no seu partido, dixo non saber nada daquelo, pero sin embargo acompañou a Barrio Nuevo á porta da prisión na que entrou como condenado.
Sí, a mí me recuerda un pouco ministro... Luis Fuerte.
Sí, sí, exactamente, sí, sí.
Me lo recuerda.
Bueno, pues algunos non o recordan ou recordan confusamente, outros ni siquiera o sabían. Por eso di o escalofrío que percorreu o Congreso e máis de un fogar é bo, porque por eso, aínda que haxa quen pense o contrario, é mellor meneallo, porque é historia negra, pero historia de España. Pois de vez en cando tamén sí que é certo que o que ti decías, había hai uns anos era impensable que se falara da Casa Real nos términos que agora se fala, ou que se criticara determinadas accións da familia real, e sin embargo, pois hoxe resulta casi de unha absoluta normalidade, porque se empezou a facer. Sí. Se nunca se empezara a facer, pois non.
Hizo un enlace a eso, al blog de Las Carga el Diablo, y que se titula Sobre Calviva y otros tabúes, y dice que una vez que se abra la espita, pues tenemos que conjurar el pasado y admitirlo, ¿no? Claro. Porque lo peor es que en una dictadura la censura viene de fuera, pero en una democracia, entre comillas, la censura viene de dentro, que es la peor de las censuras.
Claro. En esa parte da historia, esa parte da historia reciente nosa, da transición, na que parece que hai que pasar por enriba de certas cousas como males inevitables, non? Chegará un momento en que tamén hai que analizar, poñer sobre a mesa esa outra parte da famosa transición, e por outro lado, en fin, tantas veces mentada como modélica, etcétera, ¿no?
Bueno, hai unha película que logo El Lobo, sí, que es, habla de eso, de que el aparato franquista está intacto precisamente porque lo necesitan para el terrorismo. Y yo lo intuí cuando al comisario Ballesteros el Partido Socialista le hizo un homenaje. Yo en aquel momento lo había comentado, digo, a mí me pega que aquí están haciendo algo mal, porque si le condecoran a este señor, y salió lo que salió, claro.
Claro, claro, claro. Sí, sí, es cierto. O problema muchas veces, en fin, retrotraéndome a aquelas épocas, non? Moitas veces o que ti decías, había xente que xustificaba estas atrocidades, é dicir, como como tamén estes eran ou non eran, pero ou eran asesinos, ou
sí, había que ou estar allí, que eran tiempos moi duros, yo dejé de hablar de eso por evitar a amigos oírle esas justificaciones, porque me ponían fatal.
Bueno, pois ímolo deixar aquí por hoxe, Ángeles.
Vale.
Como sempre, un placer conversar también contigo cada semana aquí, cada mércoles. Gracias, a semana que ven seguimos.
Seguiremos.
Hasta a próxima. Chao.